Hoy el encargado de acercarnos el mensaje es Óscar. Va a continuar con el libro de Amós y va a hablarnos sobre los últimos 5 versículos del libro. Así que si queréis seguir la lectura, están en el capítulo 9 y son los versículos que van del 11 al 15. Y dice así: En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. De verdad que vienen días, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas, al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo, Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos y comerán de su fruto. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho el Señor, tu Dios.
Buenos días a todos. Por fin llegamos al final de Amós. Sé que lo deseabais, ¿eh? Pero todo llega en esta vida. El libro de Amós nos ha llevado desde el presente del profeta, donde ha estado denunciando la injusticia social, el pecado del pueblo, hasta un futuro cercano suyo, donde van a ser llevados a cautiverio por Asiria. Y en los 5 últimos versículos nos traslada todavía más lejos a un futuro al que todavía nosotros tampoco hemos llegado. Cuando uno lee Amós, quizá pueda pensar que es un libro muy duro, que ciertamente lo es, y que es todo como muy oscuro y negativo, ¿no? Sin embargo, dentro del libro siempre hemos encontrado pinceladas de la gracia de Dios, especialmente en el capítulo 7, cuando nos habla que ese juicio inevitable por parte de Dios no va a ser indiscriminado, sino que va a ser discriminatorio. Él va a meter la plomada, esa plomada que ya hemos hablado muchas veces, para medir cómo está nuestra vida. Y ahora, en estos últimos 5 versículos, lo que nos cuentamos es el fin de las cosas viejas. El fin de las cosas viejas. ¿Qué cosas viejas? Pues en los 5 últimos versículos, el fin de los malos gobernantes, el fin de la hostilidad entre las naciones, es el fin de la maldición de la tierra, el fin de la frustración. Nos plantea un panorama que nos lleva hacia un futuro más o menos lejano, no sabemos cuánto, pero que sin embargo ya ha empezado ahora, ya ha empezado. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Cada versículo merecería un día o dos de hablar de él, sin embargo, esto no puede ser. Así que, por fuerza, tengo que acotar. Voy a leer en el versículo 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y reedificaré como en tiempo pasado. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? En primer lugar, tabernáculo se refiere a tienda, ¿eh? Es una tienda o choza. No habla del tabernáculo donde se guardaba el arca, que también era una tienda más grande. Este es otro tipo de tienda, del estilo a las tiendas que se fabricaban en la fiesta de los tabernáculos. Yo volveré a levantar el tabernáculo caído, la casa de David. La casa de David. Lo que me está diciendo es que todos esos gobernantes que no han sabido llevar a cabo el propósito de Dios, todos esos gobernantes, malos gobernantes, de Israel no conozco ninguno bueno, del Reino del Norte. De Judá hay alguno que quizás se puede salvar. Sin embargo, ninguno llega al propósito que Dios había marcado. Y Amós ve más allá él está profetizando en Israel, pero ve a Judá y a Israel como uno y va más allá y dice, voy a restaurar, Dios va a restaurar la casa de David. Se van a acabar los malos gobernantes, porque va a venir otro David, otro rey. Por ejemplo, en Isaías 4, 5 y 6, nos habla de un dosel o tienda. Dios dice que va a construir una tienda como refugio para las personas. Una tienda que dentro de ella estará la presencia de Dios, simbolizada por el humo y el fuego. Una tienda que los va a proteger de las lluvias, del sol, que los va a proteger. Es decir, hay una cercanía con Dios. Isaías 32:1 nos habla de la venida de un rey justo, de un reinado justo. Salmo 110. David, conocéis, es un salmo de David, nos habla de un rey sacerdote. Un rey sacerdote. Dijo el Señor a mi Señor, recordáis el salmo, Se profetiza la llegada de un rey que será sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, un mediador. Lo que nos está diciendo es que por el acto de Dios reinará un rey cuya obra de mediación será plenamente aceptada por él, por Dios, y que va a traer seguridad, que va a traer refrigerio a su pueblo, que no van a estar desamparados. Han pasado por generaciones, por reyes, que vamos a llamarlo así, los han maltratado, que han mirado más por ellos mismos que por el pueblo. Sin embargo, llegará un momento que habrá un rey, un segundo David, que reinará con justicia y que cuidará a su pueblo como Dios quiere que se haga. Pero, a mi forma de ver, no solo es el fin de todos estos reyes davídicos y de los del reino del norte, no es el fin de todos estos reyes, es el fin de todo gobierno malvado. Es el fin de todos estos gobiernos que solo miran para ellos. Es el fin de todas estas personas que lo único que buscan es aprovecharse para ellos vivir bien. Es el fin de estos gobiernos que solo trabajan de cara a las próximas elecciones, para que me entendáis. Es el fin de todo gobierno malvado. Y esto ya ha empezado a suceder. Jesús, del linaje de David. Jesús vino a la tierra y con él empezó el principio de las cosas nuevas en su figura. En segundo lugar, el versículo 12 me habla del fin de la hostilidad entre las naciones. La esperanza mesiánica en el Antiguo Testamento es esencialmente universal. Por ejemplo, las promesas hechas a Eva en Génesis. Tu simiente pisará la cabeza de la serpiente. O las promesas hechas a Abraham en Génesis 12. Todas las naciones iban a ser benditas a través de él. Porque es que Dios no es un Dios local. No es un Dios de mi casa, que puede serlo, ¿no? No solamente es un Dios nacional, sino que es un Dios global. Es un Dios que gobierna todo el universo. No es un Dios nacional que está sujeto a esa nación. No, él es un Dios global. Y el plan de Dios de toda la vida, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que todas las naciones se beneficien de una vida junto a él. Es cierto que escoge a una nación, Israel, para llevar un mensaje, pero ese Dios no se circunscribe solo a Israel. El propósito de Israel era llevar, mostrar a las naciones, al mundo, la gloria de Dios. Al final, Israel lo que hizo es cerrarse como en un gueto y olvidar que debían enfocarse a las demás naciones. dice el versículo 12, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca o se llama por mi nombre. Declara el Señor y hace esto. ¿Por qué Edom? ¿Por qué nombra a Edom? Edom desde siempre ha sido un enemigo de Israel. Casi desde que nace Jacob y Esaú, pues desde entonces que ha habido enemistad. Es algo que se ve a través de todas las páginas de la Biblia. Edom simboliza la oposición que el mundo hace en contra del pueblo de Dios, del reino de Dios, ni más ni menos. Y es la derrota de Edom, simboliza que toda oposición ha terminado. Que toda esta oposición ha terminado. Y eso también es una señal de que el Mesías o el Rey ha llegado o ha venido. Toda oposición cesará. Ahora, sería interesante ver el significado de llamar por el nombre, o como dice en mi versión, invocar. Mi nombre es invocado. Por ejemplo, en Isaías 4:1, la expresión pertenece a la terminología de una boda. Nos habla de una unión íntima. En Génesis 48, el término es aplicado a dos muchachos que pasan de la posición de nietos a la de hijos. Es la escena donde José coge a sus dos hijos, Efraín y Manasés, se los lleva a Jacob para que los bendiga. Pasan de ser nietos de Jacob a ser hijos. Y, por ejemplo, en Jeremías 15, 16, el término se refiere a la relación especial que hay entre el profeta y Dios y a los frutos de dicha relación. Aplicado esto a las naciones, quiere decir que los gentiles son herederos y coherederos. Efesios 3:6. Aplicado esto a los gentiles, nos hace ver que estos son introducidos en un plano de igualdad con los israelitas. Vuelvo a repetir, esto no es un plan B. No es que Israel falle y Dios diga, pues me voy a tener que buscar otro pueblo. No, esto no es un plan B. Ese es el plan de Dios desde siempre. Ahora, quizá no lo veamos muy claro porque el versículo 12 tiene un verbo que dice poseeréis a Israel. Poseer es conquistar. Pero esto va seguido por una igualdad. La conquista, cuando hablábamos de llamar por el nombre, al principio, esta expresión era la que utilizaban en las batallas cuando habían conquistado algo. Joab, en 2 de Samuel, están a punto de terminar una conquista y llama a David, que no había asistido. Ven, no sea que yo termine la batalla y esta conquista conste como mía. Ven, para que conste como tuya. Por tanto, como lo que se invoca o lo que se llama es el nombre de Dios, esa conquista, ese poseer, es algo que Dios hace. Y para que lo tengamos más claro todavía, lo que el Antiguo Testamento entiende como una expansión militar, que es lo que parece que da a entender aquí, una expansión militar, el Nuevo lo entiende como una expansión misionera. Concilio de Jerusalén, Hechos 15, Jacobo, cuando estaban discutiendo el ministerio de Pablo a los gentiles, citando el mismo texto, incluye a los gentiles en igualdad de condiciones que Israel. Es decir, ya no hay separación. Es verdad que hay una sumisión, pero esta sumisión es una sumisión ¿a qué? A la verdad. a la verdad que Dios ha proclamado. Pero esta sumisión va seguida de igualdad, porque somos introducidos en el pueblo de Dios. Es el fin de la maldición de la tierra, en tercer lugar. En el versículo 13 nos habla, lo hemos leído antes, y lo que vemos es abundancia por todos lados. Abundancia. Los que están recogiendo el trigo van a tardar tanto que los que siembran los van a pillar. Va a haber unas cosechas que como nunca se han conocido. Es el fin de la maldición a la que la tierra estaba sujeta. Dice Romanos 8:22 que la tierra gime para ser redimida. Gime. El pecado trastorna y hace que la naturaleza se rebele. Lo podemos ver en el mismo Génesis como la maldición del pecado cae encima también de la tierra. El pecado del hombre trastorna la naturaleza. También podemos ver en Deuteronomio, en el capítulo 28, cómo Dios, Moisés le dice, si no hacéis esto, vendrán plagas, vendrá sequías, vendrá de todo y no disfrutaréis de la tierra. El pecado hace que la tierra se rebele y no produzca lo que debería de producir. Es el fin de las sequías, es el fin de las malas cosechas, es el fin de estar esperando, si me cae una granizada, ¿qué? Es el fin de la contaminación, del mal uso de cosas que tenemos, es el fin de todas esas cosas que provocan que la naturaleza vaya mal. Es el fin de la lucha del hombre con la naturaleza para que le produzca algo. Va a haber abundancia, va a haber una abundancia inimaginable, como no se ha visto. Esta abundancia refleja que todo está bien entre Dios y el hombre. Lo que refleja es que todo está bien entre Dios y el hombre. El pecado que hacía que estuviéramos separados ha desaparecido. Y la maldición que pesaba sobre la tierra ha retirado. A veces pensamos que nuestra salvación es una salvación muy individualista, pero es una salvación, la de Dios, que está conectada. Estamos conectados a esta tierra, lo queramos o no. Y lo que hacemos influye en la creación. Por eso la tierra no hace falta mirar mucho. Vemos que continuamente hay desastres. Y cuando pasa uno, estamos esperando al próximo, continuamente. Pero esto es por causa de todo ese pecado que ha hecho que la tierra no funcione como debería funcionar. Pero ahora el pecado ha sido retirado y la tierra puede funcionar como debería de haber funcionado siempre. Es el retorno del Edén. Es el retorno del jardín del Edén. En cuarto lugar, en el versículo 14, dice, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. El versículo 13 nos apuntaba a la abundancia. El versículo 14 apunta al disfrute de esa abundancia. Si recordáis en el capítulo 5 de este libro, en el versículo 11, dice, edificasteis casas, pero no las habitasteis, plantasteis viñas, pero no beberéis el vino de ellas. Ellos se habían propuesto alcanzar seguridad, las casas, y placer, las viñas, beber el vino, disfrutar de un buen vino, pero no lo alcanzaron. No lo alcanzaron por causa de su pecado. Y Amós aquí anticipa el día en que, una vez destruido el poder del pecado, se va a poder disfrutar de todo lo que la creación nos ofrece. Vamos a poder disfrutar no solo de la naturaleza, sino vamos a poder disfrutar de nuestros trabajos. No pensemos que vamos a estar sin hacer nada toda una eternidad. El que haya pensado eso, Que se lo quite de la cabeza, por favor, fuera. Esto de te ganarás el pan con el sudor de tu frente también lo podremos olvidar. El trabajo también será un disfrute, porque servirá para crecer. Una vez el pecado se ha ido, las cosas vuelven a su cauce, vuelven a su cauce. Y al final, en el último versículo, el fin de la inseguridad, dice: los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor, tu Dios. Nos señala una verdad final. Habiendo sido liberados del pecado, esas promesas de que Israel será restaurado, se cumplirán. Israel podrá beneficiarse del territorio que Dios les había dado y podrán estar seguros y en paz, porque nadie los podrá arrancar de allí. No habrá hostilidad entre las naciones. Y yo creo, aunque aquí no lo dice, como habla de las naciones, pienso que igual que Israel tendrá su heredad, todas las naciones van a tener su heredad también. No solo Israel se va a beneficiar de la tierra ni de abundantes cosechas, sino que toda la tierra, todas las naciones, van a poder aprovecharse de los beneficios de que el pecado haya sido por fin erradicado. Nunca más se volverá a sentir el peso ese del ay, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Por fin, el ser humano podrá ser lo que debió haber sido desde un principio. La pregunta que surge, ¿realidad o ficción? ¿Es realidad o esto es ficción? ¿Esto es algo que Amós nos ha contado porque es muy bonito y como lo pasamos muchas veces mal, ¿verdad? Pues si creemos esto como que nos tranquiliza, ¿no? Y nos deja bien. ¿Es esto ficción? ¿Es realidad? Pues nada más lejos de que sea ficción. Aquí el que promete las cosas no es Amós, es Dios. El que promete las cosas es Dios. Y dice Números 23, 19, que es con lo que yo os quería dejar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es Dios. Ese es Dios el que lo dice. ¿Lo creemos o no lo creemos? Todo esto para nosotros es realidad o ficción. Porque depende de lo que creamos, si es realidad o ficción, viviremos de una forma o viviremos de otra. Eso está claro. Realidad o ficción. Y bueno, aquí lo dejo. Y yo espero que hayamos podido disfrutar del libro de Amós y aprender cosas. Que sea lo bendito.